tardes, queridos oyentes. Hoy, 18 de febrero del 2013, con nuestro programa Ecohuertos Eco Integral, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Y saludo a todos los oyentes, leganenses, nacionales, internacionales. Y hoy tenemos un programazo especial, aquí con nuestras compañeras.
Reciban un saludo a todos los radioescuchas, leganenses, nacionales, internacionales, quienes hablan Luz y Sol. Y hoy tenemos invitados de lujo. De verdad que hoy tenemos algo muy interesante que deciros.
Y sí, por aquí les saluda Liliana Borsellino, hoy de nuevo acompañándoles con un programazo muy especial de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés, nuestra emisora comunitaria, y nuestro programa Eco Huertos Eco Integral. Como siempre, con muchas cosas por contar y que vosotros estaréis interesadísimos en escuchar. Les recordamos para que podéis contactarnos y escribirnos a nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com, o bien pueden visitar nuestro Facebook azorbaex.ecointegral@gmail.com. Y si queréis escucharnos en vivo o cualquiera de nuestros programas anteriores, solo tienen que visitar la página www.ecoleganes.org y damos doble clic a Eco Huertos. Así que damos así comienzo a nuestro programa especial.
Nuestro proyecto apoya, participa a todos los radioescuchas que de nuestra asociación Azorbae ofrecemos en el marco de nuestro proyecto apoya a las comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengáis un proyecto o quieran desarrollar una idea, un negocio, tienda eco, mercadillo, huertos, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, huertos escolares, huertos en terraza, actividades de memoria para mayores, que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139, quien le atenderá allí la ingeniera Margarita Rondón, o al 689-6698-49, la licenciada Liliana Borsellino.
Y en nuestro programa especial, pues hoy vamos a aprovechar para conmemorar el pasado día 13 de febrero, que fue el Día Mundial de la Radio, por lo cual tendremos una entrevistada muy especial, que ya les comentaremos de quiénes hablamos, y dos personas bien interesantes que ahora mismo estamos contactando para comenzar una interesante entrevista, emprendedores ecológicos de gran envergadura y de gran trayectoria. Nos acompaña entonces, para comenzar, vamos a hablar sobre
el vino ecológico.
El
vino ecológico de la tierra, a la madre tierra. Tenemos aquí al ingeniero Carlos González, ingeniero industrial, enólogo. Ojalá que esté la amiga Estrella, hermosa pareja, su esposa Estrella Ortiz, quien lleva la dirección comercial y administrativa de la bodega González Ortiz, son los propietarios de la bodega Cubel en Pozuelo del Rey, al suroeste de la Comunidad de Madrid. Esta bodega en particular se destaca por el buen hacer de sus propietarios y es la primera en recibir la certificación de AEONOR por controlar su emisión de anhídrido carbónico hasta el punto de saber exactamente cuántas emisiones produce con cada botella. O sea que tenemos aquí el vino ecológico de estas tierras. Y bienvenidos a ambos, bienvenidos aquí a esta bodega. De verdad que estas son unas personas maravillosas que nos atienden y con un disfrute total. Buenas noches.
Buenas tardes, señor González.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, señor González?
¿Bien? Muy bien, muchas gracias.
Bueno, Carlos, es un lujazo tenerte esta noche aquí con Estrella Ortiz, Carlos, sí. González. Sabemos que eres ingeniero industrial y un apasionado de la la producción vitivinícola.
Sí, así es.
Entonces, nosotros queremos saber que nos cuentes un poco de dónde nace la idea de la bodega Cubel y por qué esa decisión de producir y elaborar un vino ecológico y qué tiempo lleva vuestra bodega y qué aprendizaje os ha dejado en la parte vitivinícola. ¿Qué nos puedes contar?
Bien, mira, esto surge, pues, algo, creo que es por la pasión por la vida, creo que es lo que uno cuando va caminando y y ya han pasado unos cuantos años profesionales en los cuales se han hecho muchísimas cosas, se ha viajado muchísimo, y llega un punto en las puertas que quedan por abrir en el corredor de la vida, en el que uno tiene que dar un poco de cabida a esas pasiones que tiene uno por la existencia, por el maravilloso milagro de la vida, que es esta sensación de palpitación de un corazón palpitante, y lo mismo palpita una planta que palpita un microorganismo. Y entonces, creo que es esto lo que más me ha atraído y me ha ligado directamente con las plantas y la enología en sí, porque en todo ello se dan esos fenómenos básicos del entendimiento de la vida. Continúo sin saber lo que es la vida, no hay forma de que nadie me lo explique, ni yo tampoco, pero ese fenómeno de vida está en mis manos, trabajo con ello, lo observo y soy capaz de llevar todo un seguimiento desde el microorganismo hasta las labores de campo donde se realizan a cielo abierto. En fin, por decirte, es una pasión por la vida.
Muy interesante, Carlos. Nos interesaría saber qué nos puedes decir sobre la importancia estratégica del sitio donde está vuestro viñedo.
Bien, mira, la importancia es fundamental. Mira, en el hemisferio norte, me imagino que el hemisferio sur, que lo tengo menos estudiado, pero será algo similar. Mi vocación es por vinos, aunque hago vinos blancos, pero mi vocación profunda es el vino tinto. El vino tinto es aquel que me da unas características para mí, ya no solamente de gustativas, sino que tiene una riqueza alimenticia tremenda, ¿no? Entonces, este uvas tintas en el hemisferio norte se dan, pues, mira, no me cojas las cifras con exactitud, pero posiblemente será desde el paralelo 38 al 48, por decir más o menos este margen. Y nosotros estamos en el 40, es decir, estamos en un lugar privilegiado donde las condiciones son buenísimas. ¿Por qué esa franja alrededor del hemisferio norte? Bueno, pues simplemente es por la inclinación de la Tierra y la cantidad de luz y temperatura que nos emite el Sol para el metabolismo de la planta. Más hacia el norte, pues faltas de temperatura y tener unos ángulos diferentes de incidencia de los rayos del sol, pues las vides tintas no se desarrollan lo bien que se desarrollan en latitudes un poco más bajas. Y si bajas del paralelo nuestro, pues ya te encuentras en que ya desde el 38 para abajo, pues ya encuentras que las incidencias son demasiado altas, temperaturas demasiado altas, los estomas de la planta se cierran, no hay un verdadero ciclo metabólico adecuado. Entonces, esa es una de las condiciones geográficas. También hay otras condiciones, pues, del lugar, ¿no? Es decir, la orografía propia, la altitud sobre el suelo, sobre el nivel del mar, el tipo de orografía. Nosotros estamos en el suelo de un río del Cuaternario, son tierras rotas. Sí, no sé si me estoy extendiendo.
No, está súper interesante lo que estás diciendo de los paralelos y toda la ubicación, que es tan importante saberlo, porque nosotros sabemos la Tierra cómo está, pero sinceramente entiendo que tú, que estás allí arriba de ese suelo donde se siembra esta cepa, tienes que saber qué es lo que sucede y cuáles son los movimientos, y a veces, aunque estemos en los paralelos que más o menos puedan ayudar a que este vino o esta cepa crezca, también está el amor y la pasión y la entrega de la persona, del ser que está allí.
Por supuesto.
Nosotros sabemos que eres un viticultor certificado como productor ecológico y nos gustaría que nos cuentes cómo es el proceso y el recorrido para lograr esa certificación ecológica. ¿Qué le puedes decir al respecto a nuestros oyentes en ese contexto?
Sí. Bueno, me gustaría que esto fuese, bueno, vuestra actuación, que me parece fantástica, que sea una fuente de inspiración para que la gente entienda que esto es una realidad a la cual debemos, y lo diré tres veces, debemos uh-huh. acercarnos a ella. Ojalá todo el mundo fuese ecológico en este aspecto. En la ecología, que la gente también debe entender, no es más que hacer lo que hacían nuestros ancestros, es decir, lo que hacían nuestros abuelos, sin necesidad de las intervenciones, de tantas intervenciones como hemos experimentado, que es el fenómeno de la aplicación de la química indiscriminadamente al campo. Los pasos son relativamente sencillos. Yo me planteé, ya busqué unas tierras, ya te digo, tenía unas condiciones de orográficas, altitud sobre el nivel del mar, muy importante por las diferencias de temperatura, pero lo que concretamente para la ecología, busqué tierras que no habían sido abusadas en el uso de productos químicos.
Abusadas y no cansadas.
Esta es la cosa.
Que no tenga estrés esa tierra.
Exactamente, en tierras no estresadas. Y lo que se hizo simplemente estos tueros es que se hace una solicitud al Comité de Agricultura Ecológica, ellos hacen una analítica y nos ponen 3 años de probación. Ellos lo llaman de reconversión. Uh-huh. Son 3 años, año 0, año 1 y año 2, en los cuales no se puede utilizar ningún argumento de ser ecológico porque no estoy todavía certificado. Tendré que esperar al tercer año y con analíticas seguidas, es decir, vendrán, harán análisis foliares y harán análisis de los suelos y análisis del producto envasado. Y si durante esos 3 años se ha cumplido todo, al tercer año, al final del tercer año, ya nos dan el sello, o es decir, aquella prerrogativa de poder esgrimir que estamos dentro del Comité de Madrid, que a su vez pertenece al Comité de Ecológico de España, uh-huh. que a su vez pertenece al Comité Europeo, sí. y que tiene una interrelación mundial, es decir, hay un entendimiento mundial de cada uno de ellos. Y estos son los 3 pasos, analíticas continuadas, porque los comités, cada vez que les damos bien un periodo de cosecha, pues analizan suelos, hojas y producto.
Nos gustaría saber, los caldos de vuestra cosecha, el nombre Cubel y el Mairit, sí. cuéntanos un poco acerca de cómo surgieron.
Pues esto, ¿qué te parece si este punto se lo dejamos a Estrella? Porque creo que queréis hablar con ella.
Sí, ajá. sería interesante,
por supuesto.
Ella es la estrella, a pesar de su nombre es tal cual, ella es la estrella de
Es la estrella del momento en el campo vitícola.
Sí. No, ella, ella es la que es el motor de esta industria, ¿no? Sí. Entonces, es la parte más difícil de...
La parte
de
femenina, importante.
Sí.
Mira, cuéntanos algo. ¿Habéis recuperado variedades autóctonas y qué aportes importantes habéis conseguido en el análisis sensorial?
Bien, mira, la recuperación de variedades autóctonas, es cierto. Aquí hubo una variedad que era la Malvar, que es típica de aquí en Madrid. Pero ten en cuenta que las variedades todas son originarias, uh-huh. las clásicas, estoy hablando porque después han habido cantidad de cosas. Pero las variedades clásicas todas son provenientes del Medio Oriente, es decir, fueron los fenicios y los romanos los que verdaderamente establecieron posteriormente un mapa de autoctonía, es decir, oye, esto se da bien aquí, se da bien allá. Entonces será como hecho, ¿no?, que esto pertenece a ese lugar, pero autoctonía real no había, porque aquí habían plantas salvajes hasta que los fenicios nos trajeron las variedades que ahora entendemos como clásicas, ¿no?
Sí.
Pero sí, efectivamente, aquí en Madrid había una variedad propia de aquí que no se da, o por lo menos no se ha transmitido en el resto, es una uva blanca que se llama Malvar. Es una uva discreta, es una uva rica, no es nada explosivo, ni decir, oye, esto es de los mejores blancos. Si bien estas latitudes son muy buenas para los vinos tintos, los blancos, Malvar se da muy bien, y hay otras que también se da muy bien, pero como autóctona era Malvar. Siendo una planta discreta, le da una percepción muy rica al vino. Bien, ¿qué pasó con esta variedad? Pues que había otra muy parecida, que tiene una sinonimia muy, muy, muy parecida y muy, muy difícil de detectar a simple vista, o sea, a menos que sea un experto, y que produce muchísima más cantidad y bastante menos calidad, Pero en los años difíciles, sobre todo posguerras y demás, la gente, pues, la gente se le pagaba por cantidad. Entonces, pues, buscaron, se perdió la variedad, la auténtica variedad Malbar desaparecía. Y bueno, pues un día yo como y Estrella y yo, como somos pequeños, pero somos gente que inquietas y sí, que buscamos un poquito más allá de lo que es el simple de comercio, sino vamos más lejos de ello, pues el Centro de Investigaciones del ENCIN me propuso, me llamó un día y me dijo, dice, ¿quieres recuperar el primer clon de la variedad Malbar que tenemos aquí en la base de nuestro banco de germoplasma? Tenemos la variedad, dice, y la vamos a reproducir. ¿Quieres ser tú primero? Y dije, pues encantado. Fantástico. Entonces hemos recuperado no una gran extensión, pero incorporamos en nuestros vinos el primer clon de la variedad Malbar que se perdió y que se ha recuperado hace 15 años, ¿no? Creas que hace 15 o 20 años, ¿no? Hace más que se ha recuperado, ¿no?
Carlos, yo tengo, vamos a decir, creo que los oyentes también quisiéramos saber, cuando tú nos hables de esa historia de la vendimia, a mí me gustaría saber la vendimia. ¿Qué sucede en ese momento? ¿La pasión, el amor? ¿Qué hay allí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede?
Hombre, el momento de la vendimia es un momento muy crítico. Es el momento donde me tiemblan las piernas.
¿Sí?
Pues, hombre, claro. Uh-huh. Es un momento, son momentos críticos, porque tú ten en cuenta que dependiendo de la meteorología, como ha estado el año, pues mira, la pulpa, la piel y las pepitas son tres elementos cruciales para el desarrollo, para un buen desarrollo de un vino, pero sin embargo la maduración, dependiendo de esas variables, no siempre es igual. Uh-huh. Me puedo encontrar con que hay una pérdida de acidez porque las temperaturas han subido demasiado, eso es en la pulpa, o puede que las pepitas empiecen, a lo mejor, estoy hablando de defectos, ¿no?
Ya.
Que haya un estrés hídrico y el grano empiece a perder agua y sin embargo la pepita está todavía con puntos verdes y no está suficiente madura. Es exactamente, eso son la analítica, no simplemente llegar al campo y recoger y decir, bueno, vamos a recoger, oye, esto debería estar bien. No, caramba, me tiemblan las piernas, porque necesito llegar a un punto de maduración óptimo, que no es la maduración industrial, lo que llamamos es una maduración fenólica, y es que tenga suficientes polifenoles en la piel para la riqueza del vino, esa exigencia que después el cliente me va a pedir, dice, hombre, los aromas, los colores, esto es lo que quiero, pues se lo tengo que dar, pero a la vez tengo que tener una madurez de la pepita para que no me dé toques verdes, y es un momento delicado, pero bueno, todo es técnica de analítica y técnica de observación y saber esperar, hay que saber esperar,
tener
y no
paciencia,
que le entren a uno las prisas.
Sí.
Esta es la cosa, sí. Nosotros, como lo hacemos de forma manual, pues no tenemos problemas de contratación de máquina.
Totalmente artesanal, ¿no?
Claro, totalmente artesanal. Claro, la gente que recoge con máquinas, pues se tiene que acomodar a fechas, porque las máquinas son alquiladas.
Ya.
Entonces dice, oye, pues del 15 al 20 yo, del 20 al no sé cuánto fulano. Y claro, se ven un poco más atados a la circunstancia de un alquiler de una máquina recolectora.
O sea, vuestro vino es mimado,
El hacemos a mano, sí, por cómo lo hacían los abuelos, es decir, esta es la cosa, es volver a... No inventamos nada, esto no es decir, oye, mira, es un nuevo diseño, no, qué va, esto ya lo hacíamos.
Volver a las tradiciones.
Sí. Volver a las tradiciones.
Mira, ¿y cuál es la vuestra experiencia con ese caldo maravilloso que dan las cepas de vuestro viñedo, con las personas que asisten a vuestra bodega? Y cuéntanos un poco
la historia de ese recinto sagrado, que es la enoteca que tenéis en Pozuelo del Rey, que es
bien,
una cosa
Margarita,
muy
¿qué
interesante.
¿Qué te parece si este punto también se lo dejamos a Estrella?
A Estrellita, es la a Estrella. Bien, ¿vale? A Estrella van a tocar las mejores, ¿no?
Ese es su punto. Sí.
A ver, entonces vamos a continuar mientras se prepara Estrella con las mejores preguntas y las mejores respuestas. Sabemos de vuestra preocupación por el cambio climático, ¿no? El efecto invernadero y todo esto. ¿Cuál es vuestro compromiso con el entorno en favorecimiento de la riqueza del suelo y del entorno a través de vuestra actividad como viticultores?
Pues efectivamente, hombre, nosotros hacemos nuestra parcela aquí, es decir, al ser ecológicos ya estamos sellados, ya tenemos una marca de la utilización y enriquecimiento del suelo por medios naturales únicamente, y las pestes pues también las tratamos por medios naturales, que nunca habrá un residuo de ello en el fruto que pueda llegar al consumidor. Este es un no grandísimo, ¿no? Nunca puede haber nada que llegue al consumidor en el producto final. Mm. Pero nuestro compromiso, y además este año, pues nos hemos querido ver. Se trata de la fuente de información. Me llegan informaciones y discusiones en pequeños foros y entre amigos, entre conocidos, de que hay un dinero que se está poniendo en fuentes de información para desacreditar o desdecir la realidad del cambio climático. Yo, como soy un convencido de que el cambio climático lo tenemos a la puerta de la esquina, entonces hemos querido este año, en junio, hemos querido, otro amigo y yo, hemos querido hacer un viaje. Un viaje que hemos cogido una avioneta con un solo motor, nos hemos cruzado el Atlántico y nos hemos ido al Círculo Polar Ártico. De ahí hemos ido de Islandia a Groenlandia y hemos cruzado todo Canadá. Con el punto de que seamos dos personas corrientes y vulgares del mundo, de la calle, que no somos científicos, porque a veces la voz del científico, demasiado estudiada, parece como que quizá está dirigida. No, somos dos intérpretes de la vida, somos dos observadores de la vida. Y nos hemos ido y hemos tenido la grandísima oportunidad de convivir con esquimales, de convivir con políticos en Islandia y comer con gente de ciencia. Y en todo, y he visto físicamente la realidad del cambio climático. Simplemente decirte que nosotros salimos de Groenlandia, a los 3 o 4 días de nuestra salida hubo el mayor derrumbamiento de hielo que jamás se ha conocido en Groenlandia. Y hubo un tremendísimo desplome de hielo. Es una realidad que la he palpado, la he vivido, pero que efectivamente hay intereses comerciales que tratan de trastocar lo que es este
tergiversar y de tapar un poquito la realidad. Bueno, tú que conoces los cielos, porque tú eres aviador y sabes que me imagino que seguro tú tienes muchas historias que contar, y eso lo vamos a dejar para un programa especial que sí me gustaría que compartiéramos, toda esta experiencia que tuviste allí y la experiencia de vida que tienes, que es importante. Sí. Estos son viejos sabios con mucho. Tú estás así como la vid, ¿no?
Así. Margarita, muchas gracias. Pero simplemente he tomado conciencia. He tomado conciencia de la vida.
Exacto. Tomar conciencia.
Y nos preocupa. Somos muchos. Sí. Como tú y como todas vosotras y como tantas gentes, cada vez, afortunadamente, va más. Al ritmo me gustaría que fuese más acelerado, pero gente que se mira a sí mismo como responsables de lo que va a ser el mañana.
Sí, ¿no? Y precisamente por esa toma de conciencia, todos los que tenemos ese punto de partida y ese punto de vista, buscamos nuevas alternativas, buscamos innovar, buscamos aplicar ese conocimiento, esa experiencia en algo que repercuta sobre nuestro entorno y que tenga un efecto local, pero también global.
Tenemos que unirnos.
Sí. Y en este sentido, ¿en qué trabajo de investigación y desarrollo estáis trabajando en vuestra producción?
Bueno,
¿tenéis algún trabajo específico?
Sí, innovador. Muy modestamente, ya sabes, vosotros como técnicos que sois, que el trabajo de investigación es un trabajo muy completo y complicado y necesita pues alta tecnología.
Sí.
Esto lo está desarrollando, yo soy un buen colaborador con el Centro de Investigaciones Científicas del ENCIN. Es un centro de investigaciones vitícolas y enológicas también, es decir,
sí,
de los dos aspectos. Y sabes que cada experiencia es por 3 años y por 3 experiencias a la vez, es decir, ya sabes que todo va por triplicado en el mundo de la investigación, ¿no?
Sí.
Entonces hemos hecho eso, 3 años, 3 experiencias, sobre la primera que hicimos fue sobre crianza ecológica. Entonces, la crianza ecológica, que hasta entonces aquí en Madrid no se había hecho ningún trabajo, bueno, pues se ha hecho un trabajo de 3 años muy bien hecho y llevado hasta las últimas consecuencias. Después hemos trabajado sobre instauración de levaduras. Ha sido otro trabajo de 3 años de ver las levaduras autóctonas, qué es lo que nos da este panorama en esta zona, qué es el tipo de microbiota activa que podemos contar con ella.
Qué bueno.
Después, y más relacionado con lo que es el respeto al campo, hemos hecho unos ensayos bastante extensivos sobre el cultivo con cubierta vegetal y comparándole con tierra desnuda.
Sí.
Y con ello también, a la vez, ya que se hacía, se ha hecho un estudio de erosión, ya que, como te dije, nuestros viñedos están en tierras bravas, muy altas.
Tierras de secano, ¿no?
Todo secano, sí. Muy altas y es el lecho de un río del Cuaternario, con mucho canto rodado y demás. Con lo cual, la erosión, pues dependiendo del tipo de manejo del suelo que se hace, pues si se hace de una forma incontrolada, pues la erosión es total, porque las aguas arrastran, como bien sabemos, ¿no?
Sí.
Y este año estamos en otro periodo de 3 años también, para incidir otra vez en la cubierta vegetal, es decir, quedamos con una serie de datos y se está repitiendo ahora 3 años más. Se ha empezado este año otra vez.
Muy bien. Qué interesante, Carlos, tenerte, de verdad, dar todas estas explicaciones a los oyentes. Y bueno, como el tiempo apremia, nos encantaría muchísimo, ¿verdad?, que esto fuese, tuviésemos más tiempo para que nos dejen.
Ya habrá otra oportunidad, seguro.
Es lo que hay, lo que queremos es contagiar.
Ajá. Y entonces, si Estrella.
Sí, la tengo aquí al lado.
Estrella, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Estrella. Os deseo lo mejor para vosotros.
Muchísimas gracias, Carlos.
Un abrazo, Yanni.
Un abrazo.
Hasta una próxima oportunidad. Gracias.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Estrella.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien.
Ajá, Estrella, entonces háblanos tú de los caldos de vuestra cosecha, el nombre Cubel y Mairit. Cuéntanos, ¿cómo surgió todo esto?
Bueno, Carlos ya os ha dicho que esto surge del corazón y llega un momento en que, bueno, se puso a plantar, después ya hicimos la bodega y empezó a hacer vinos, y cuando ya teníamos 3 cosechas pues había que salir al mercado, ¿no? Porque, bueno, ¿qué hacíamos con tanto vino, no? Y si quería seguir haciendo, pues más, ¿no? Entonces había que buscar una marca, ¿no? No somos gente que venimos del mundo del vino y que hayamos heredado una bodega, sino que todo es un proyecto nuevo. Entonces también teníamos que buscar una marca que nos identificara como lo que somos, que dijera un poco que somos, bueno, no es muy tradicional, que es ecológico el vino, en fin, que tuviera también una visión exterior, porque sí que teníamos idea desde el principio de exportar, ¿no?
Sí.
Y así construimos la primera marca, que fue Cubel. Cubel es viene de una palabra árabe que es Cuba, Q-U-B-B-A. Cuba, buscando en libros de arquitectura antigua, pues encontré esa palabra que me recordaba la cuba de vino, ¿no? Y lo transformé para que, bueno, pues quitándole una B, poniéndole A de XD, que es cosecha, pues para, y la L al final, que siempre suena muy bien, pues Cubel sonaba muy bien, era una palabra diferente y se podía registrar y bueno, tuvo su buen sentido de marketing y a partir de ahí, pues esa fue nuestra primera, ¿no? Después, cuando hemos lanzado una segunda línea de vino, la hemos llamado Mairit, que es Madrid en árabe. Que es también un homenaje a los viñedos y a los vinos de Madrid, ¿no?
Sí.
Ajá. Y a la tradición, porque en Madrid ha habido...
O sea, detrás de todo esto hay estudio, historia y noches, ¿verdad? De compartir,
claro.
y de dar una nueva imagen a algo que viene del corazón, que surge, sí, del corazón.
Y has acertado con las dos palabras. Ajá. Acertadísimo.
Está funcionando bien.
Acertado.
Tenemos que hacer que funcione.
Así debe ser. A ver, y cuéntanos, que había quedado también en el aire, ¿cuál es vuestra experiencia con ese caldo maravilloso que dan cepas de vuestro viñedo con las personas que asisten a vuestra bodega? Y también cuéntanos un poco la historia de ese recinto sagrado que es la enoteca que, pues, que tenéis allí en Pozuelo del Rey.
Pues la verdad es que siempre hemos sido muy abiertos en el tema de contar lo que hacemos y compartirlo, porque también otros nos lo han transmitido, ¿no? Y la bodega siempre ha estado abierta, siempre los domingos nos poníamos en la puerta con dos sillitas y quien quería pasar y esto, pues le enseñábamos. Pero lo que sí que vimos pronto es que hay un interés grande en el vino y al principio pues era una visita a la bodega, luego nos pedían una cata, luego al final, bueno, nos podéis dar un tapeo con el vino, y pensamos, bueno, pues quizá necesitamos un espacio en donde poder recibir y hacer actividades en torno al vino, a la gastronomía, a la ecología,
sí,
recibir escuelas, recibir familias, amigos, empresas. Y entonces teníamos un pequeño almacén al lado de la bodega, a 100 metros de la bodega, muy cerquita del ayuntamiento. Esto es un pueblo muy pequeñito, y lo teníamos con una uralita y era pues un almacén de cajas.
Sí.
Y bueno, había unas ayudas de la Comunidad Europea para restaurar edificios en los pueblos, para poner puntos de venta de productos locales, y si además eran ecológicos, pues más ayuda. Y bueno, nos acogimos a esto y hicimos un edificio especial solamente para las actividades. Y está nuestra tienda, y tenemos ahí pues la venta de nuestros vinos, pero pues hacemos catas, hacemos vienen catering y sirven comidas para empresa o para amigos o para familia.
Sí.
Lo hacemos un poco a medida, y lo que se trata es de acercar este mundo, esto que es el vino, que es una cultura, no es solamente un producto de consumo, ¿no?
Exactamente.
Claro, es algo que es curioso que toda la gente que viene siempre te dicen, ah, pues mi abuelo tenía una viña, pues mi tío tenía una viña, pues y todo es como si hubiera una generación ahí en medio que se hubiera perdido. Y la gente está un poco desligada de lo que es la raíz de esto.
Exactamente.
¿No?
Entonces, y ya que tú manejas el marketing, nos gustaría que nos des unos datos a los consumidores que deben tener atención para reconocer un vino ecológico, para que sepan exactamente qué es lo que van a adquirir o lo que están adquiriendo.
Pues
eso es muy importante.
Básicamente en el sabor, por el hecho de ser ecológico, no lo van a reconocer. Es lo que... Lo que sí que van a reconocer, por supuesto, que son vinos, en nuestro caso, desde luego, que hacemos una producción muy pequeña, que buscamos siempre que la uva que entra en bodega esté perfecta, que la producción, pues, 2 kilos por planta, no sea una producción de mucha uva, muy gorda. Pues, al final, lo que buscamos es la calidad del vino, ¿no? Entonces, la calidad del vino, si le añades que tú no le has echado en el viñedo ningún producto químico de síntesis, ningún pesticida, ningún herbicida, y luego en bodega, que tienes la máxima higiene y que los conservantes son, pues, están muy reducidos, porque también lo permite el tipo de suelo que tenemos, la cantidad de sol nos permite hacer vinos con mucha estructura y que aguantan muy,
sí,
bien, y luego vinos muy sanos, ¿no? Porque claro, si la uva entra muy sana, pues necesitas mucho menos conservante, pues al final lo,
sí,
que tienes es un producto más sano.
Claro, pero, ¿sí?, ¿cómo lo reconoce? ¿Con la etiqueta?
La etiqueta lleva su sello, porque hay un compromiso serio. Es decir, tú puedes decir, mi vino es muy natural, ya, claro, pero lo que tenemos es un compromiso. Entonces tenemos, estamos en el Comité de Agricultura Ecológica, registradas las viñas, registrado la bodega, y entonces nos sometemos a todos los controles. Se analiza el suelo, se analiza cada vez que vas a sacar un vino, se inspecciona por el comité. Entonces el Comité de Agricultura Ecológica te pone su sello, te da su numeración, que es válida para toda la Comunidad Europea, y eso es una garantía para el consumidor, y de hecho es un compromiso serio, ¿no?
Sí. Queríamos saber dónde se puede conseguir la información sobre vuestros productos y servicios.
Pues, por supuesto, la bodega abierta siempre y nuestros teléfonos, pero está la página web, que es el nombre del vino, cubel.com, cubel con Q de queso y con B de Barcelona, cubel.com, hay mucha información, es la primera web que sacamos y ahora hemos sacado un blog que en el futuro unificaremos, pero que es winetoursmadrid.com y ahí ponemos información más actualizada, es una web que podemos manejar más fácilmente. Y entre las dos y por supuesto escribiendo a la bodega, cualquier cosa.
Sí. Bueno, agradeceros de verdad la presencia hoy de vuestro vino ecológico que tenéis y que de verdad que todos, me imagino que mucha gente habrán probado esta cepa y seguro han degustado allí y la han pasado muy bien.
Pues la verdad es que es, aparte de que recibimos a la gente y yo creo que a primero de año o a final de año conté que ya llevábamos más de 3.000 personas que habían pasado por nuestra mini bodega.
¡Qué bien!
Pero además el vino está en Japón, y está en Estados Unidos, en Canadá, está en el norte de Europa. Entonces, la verdad es que a poquitos, porque la producción es pequeña, pero bueno, está un
está
poco
llegando.
Repartido.
Muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Carlos y Estrella. Gracias
Muchas
por
gracias
vuestra participación.
Vosotros.
Y mucho éxito y suerte. Un gran abrazo.
Un abrazo,
entonces,
gracias.
Lo que podemos decir es que el vino ecológico nos deja como mensaje el poder del vínculo cultural de consumo y es una conexión espiritual que conecta con esta semilla de la cepa de la vid, de la tierra, el paisaje y el rescate hacia lo natural, autóctono y artesanal con calidad y denominación de origen, donde el encuentro, los saberes y los sabores se sincronizan para que la vida ecológica revolucione y evolucione la sostenibilidad con el compromiso vital del buen hacer envueltos en la constancia y el esfuerzo por la conquista de la educación armónica visual de los sabores y los contrastes del maridaje en el camino gastronómico, ecoturístico y enoturístico. Así que muchísimas gracias a vosotros por estar hoy presente aquí en nuestro programa y que los radioescuchas de verdad estén así tan al menos como nosotros de saber de que hay un vino ecológico, hay un vino natural de cepa con alma, con corazón, con amor y que se integra a la buena salud porque también esto es parte de la salud vital, el encontrarse, el encontrarnos todos.
Entonces muchísimas gracias Estrella, muchísimas gracias Carlos por estar. Y ha sido un gusto y un placer hablar con vosotros.
Para nosotros también. Muchísimas gracias por tus palabras.
Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches y gracias por estar aquí presente. Pronto nos veremos.
Sí, adiós.
Un beso, abrazo.
Y desde aquí hoy enviar un saludo al aniversario de Raíces de Saúco, a nuestros amigos, compañeros de la radio. Felicitaciones al grupo de Raíces de Saúco. Os deseamos que estéis siempre apoyando a los colectivos desfavorecidos y que encontréis soluciones de paz a cada uno de ellos. En este año que cumplís un año detrás de los micros, Asorbáis y su proyecto Apoya dice presente para desearos éxito en cada proyecto y que las reivindicaciones que estáis realizando que os mantenga siempre unidos. Porque en la unión está la fuerza que nos da energía ante la conquista de cualquier soberanía humana. Y deciros que ellos el día 23 van a estar reunidos y dejamos aquí a la compañera para que nos hable un poquito de Raíces de Saúco.
Bueno, felicitaciones al grupo de Raíces de Saúco. Os deseamos que estéis siempre apoyando a estos colectivos desfavorecidos y que encontréis soluciones de paz a cada uno de ellos.
Le podemos decir que ellos van a estar reunidos con Carlos Taibo y su charla va a ser en defensa del descrecimiento con el colectivo pedagógico en la fila de atrás, el cual nos trae una nueva reflexión colectiva sobre la diversidad funcional y personas con discapacidad. Ambas charlas serán emitidas en directo el mismo día 23 por ecoleganés.org. Para ello, seguro ellos avisarán a través de su Twitter todas las actividades que van a hacer aquel día, todo esto que van a recaudar va a ser para darle continuidad a los proyectos que ellos tienen. Así que os invitamos a que estén presentes el día 23 de febrero en el Ateneo Libertario de Villaverde. Felicitaciones.
Y también queremos anunciarle que hacemos un llamamiento a los radioescuchas y sobre todo a los médicos, enfermeras, personal parasanitario, que en estos momentos hay una gran demanda en Alemania para este tipo de personal, y les queremos decir que desde nuestra asociación, a través del proyecto Apoya, tenemos la posibilidad de ofrecer los cursos de alemán de preparación para estas personas, que como ya han anunciado en la tele, es muy importante que estos cursos preparen a la persona, no solamente con respecto a la lengua, sino la cultura, para que ellos puedan integrarse bien a la vida laboral en el país donde van a trabajar. Y nosotros ofrecemos este apoyo tanto para aprender la lengua desde el nivel 0, que sería A, hasta el nivel B1. Y podrías entonces acudir a nosotros a los teléfonos 630-464-139 y allí os podemos dar toda la información que necesitéis.
Y continuamos entonces con otra interesantísima entrevista de otro emprendedor ecológico que hoy nos acompaña desde Andorra. Les hablo de Michel Bailoc. Es cocinero profesional dedicado a la cocina de productos naturales del Pirineo. Actualmente produce un néctum de abeto ecológico, que es un jarabe alimentario y medicinal a base de piñas de abeto. Gracias por acompañarnos, Michel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Michel. Bienvenido.
Buenas tardes, Michel.
Michel, ¿nos oyes, no? Estamos al aire. ¿Nos oyes? Muy bien. Entonces, estamos intentando escucharte un poquito mejor, aunque tú nos oyes muy bien, pero vamos a comenzar con la pregunta que todos se estarán haciendo ahora. Cuéntanos cómo y por qué Michel Bailoc, siendo cocinero profesional, apostó por la producción del néctum de abeto.
Bueno, pues es una historia un poco simple. Primero descubrí hay que decir que es una antigua receta ancestral que hacían los payesos en Andorra, en las zonas de Andorra, la parte sur del Pirineo. Bueno, como ya se sabe, antiguamente se trabajaba muchísimo con los recursos de la naturaleza y ellos corrían, fabricaban un jarabe de piñas de abeto, que yo he bautizado un poco más tarde el néctum, y lo utilizaban, son la recolección de las frutas del abeto, de las piñas del abeto en un cierto momento del año, en agosto y septiembre, cuando están llenas de resina, y esa maceración, al principio era con miel hace muchísimos años, porque no había azúcar en los pueblos del Alto Pirineo y la miel era el azúcar natural de los payeses, ¿no? Y entonces ahí maceraba con miel, y a partir de aquí se extraía, se hacía una extracción de las resinas de las piñas y se conseguía un jarabe de abeto, lo que hemos bautizado en el néctum. Y un día paseándome, justamente yendo a buscar para mi restaurante producto de la naturaleza, encontré un abuelo que bajaba justamente de un abeto y que bajaba con un saco de piñas, ¿no? Entonces fue muy sorpresa cuando vi esto y luego lo interpelé y le pregunté cuál era su fin con esas piñas, ¿no? Entonces ya me contó un poco la historia del jarabe de piñas de abeto. Y a partir de aquí, mi creatividad, mi ganas de descubrir cosas nuevas y el amor a la naturaleza me hizo que lo volví a hacer yo el año después, y a partir de aquí le encontré todo un seguimiento a nivel alimentario, a nivel de complemento alimentario, y lo volví a crear.
Qué interesante. Y cuéntanos las propiedades de este jarabe o néctum que vosotros hacéis o que hacéis. ¿Y qué, a qué lo podemos utilizar ¿En qué lo podemos utilizar?
Esto a la base, bueno, nosotros si creemos a partir de la base del néctum, es decir, el agave de piña de abeto, lo utilizaban a nivel antitusivo y como un expectorante muy potente, natural. Se curaban lo que es todo el mal de garganta y los pulmones, las infecciones pulmonares, ellos se la curaban de esta forma y resulta que ahora actualmente tenemos un retorno de la gente que nos compra muy muy positivo sobre las cualidades del néctum. Y nosotros a partir del néctum fue la primera creación, ¿no? Nosotros decimos el néctum es la madre de todo. Nosotros creemos diferentes productos, mezclemos el néctum con un porcentaje de propolis bio, un 6%, y hemos creado un complemento alimentario para tomar antes del invierno, dentro del invierno, como preventivo, es decir, para que actúe como una barrera antiviral, de forma que el propolis, pues actúe, el propolis que es un producto muy bueno, con el néctum hagan una barrera antiviral de forma que no entre todos los males del invierno, ¿no? También a partir de aquí hemos mezclado el néctum con un vinagre de morena y pimienta de Sichuan, que es una pimienta china, y aquí hemos conseguido un agridulce de abeto, y a partir de este agridulce de abeto lo utilizamos en cocina, grandes cocineros ya lo están utilizando. Hicimos un rabón de resinas, así que con el néctum fabricamos un rabón para problemas de piel, ya que las resinas también son cicatrizantes y regenerantes, y hicimos unos caramelos de abeto.
Ay, qué interesante.
La gama que tenemos actualmente, con previsión de ampliarla a nivel cosmético.
Très bien. La gran variedad.
Très bien, Michel. Bonsoir, Michel. Je suis Margarita. Merci beaucoup pour participer à notre programme EcoHuertos. Je voudrais faire une question. Sabemos, ahora cambio al español para que nuestros oyentes nos
lo entiendan. Sí, sí.
Sabemos que ya que nos has explicado, este producto está siendo utilizado por muy reconocidos chefs, ¿sí? ¿Y cómo ha sido tu experiencia personal en este contexto? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia con ello?
Sí, pues fue increíble porque yo en mi restaurante es donde creé yo el agridulce de abeto y lo probé sobre platos y resulta que se hallan muy bien encima de la cocina, sobre la caja de carne, sobre vinagretas, con el queso. Hay una infinidad de posibilidades de dar un toque especial a unos platos. Y entonces a partir de aquí, pues conocí un amigo cocinero en Barcelona que entonces le mandé unas muestras de néctum y de balsámico y lo hizo probar a unos amigos suyos y entre otros estaba el señor Ferradría que nos compró cuando tenían el bullí y lo estaban trabajando y entonces a partir de aquí pues esto ha hecho porque una bola de nieve, ¿no? Y muchos grandes cocineros pues empezaron de utilizarlo y dan es un producto que le da un toque especial a las comidas y una forma exclusiva, porque es un producto que nadie lo hace, somos único en el mundo en hacer esto y realmente una novedad en un cocinero también es muy, muy importante.
Pues, Michel, bueno, sabemos que todo es totalmente artesano, totalmente ecológico, como te habías comentado, todo el proceso de elaboración de este abeto. Y seguramente pues hay muchas personas interesadas en contactarte para saber más de tu producto o por alguna otra razón. ¿Podrías dejarle a nuestros oyentes algún número de contacto, correo o página, lo que tengas para
sí,
que...
Sí, bueno, pues le dejé el mail de contacto, que es el Nectum Andorra @gmail.com y un teléfono de contacto que es el 00376-329093. Es mi teléfono personal y aquí le podría dar muchas respuestas y si tienen algunas preguntas y mucha información sobre este fabuloso producto.
Gracias por esa hermosa labor y por ese hermoso trabajo que haces con la naturaleza y todo de manera tan natural y tan sano, que es lo más importante para el beneficio de todos los seres. Así que, bueno, muchísimas gracias por intervenir en nuestro programa especial del día de hoy y un saludo muy grande a tu querida esposa, que también estará cerca de ti por allí, ¿no? Seguro.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí presente. Merci beaucoup, Michelle.
Muchas gracias, merci a vosotros.
Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por participar. Evocaré algunas frases de mi autoría y le diré a Michelle y a los amigos que han estado aquí compartiendo. Imperecedera naturaleza espiritual, evoco el poder de la Madre y Padre Tierra para sentir y ver realizado todos los deseos perceptibles y condescendientes en mi notorio mundo. Que todos, de verdad, con estos proyectos ecológicos, no solamente se hagan visibles, sino que hagamos una revolución verde hacia la ecología, hacia los que amamos la tierra, las cepas, las plantas, las flores y todo aquello que deja de verdad una perceptibilidad en la piel, en el corazón, en el alma.
Y queremos hoy, en este día tan especial de la radio, en conmemoración por el Día Mundial de la Radio, que fue celebrado el pasado 13 de febrero, hicimos este programa especial y hoy contamos con una especial participación de Miriam Meda González. Ella es locutora de Radio Ritmo, periodista, creadora y coordinadora general de la Red de Medios Comunitarios, de la REM, aquí a nivel de España.
Bienvenida, Miriam.
Gracias por participar en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. ¿Qué tal?
Nosotras.
Bien, gracias. ¿Te escuchamos? A ver, ¿sí? Sí,
ahora sí nos escuchamos.
Eso sí, nos escuchamos, ahora sí.
Vale, perfecto.
Miriam, como tú como coordinadora de la REM, ¿cómo ves el papel que desempeñan las radios comunitarias en la promoción de la libertad de opinión y expresión a través de la difusión de información en la educación, en el desarrollo local, promoviendo valores, entre otras cosas? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Pues yo creo que es el máximo exponente, porque cuando se habla de un poco de libertad de expresión, yo creo que siempre un poco lo entendemos la ciudadanía, pero sobre todo, por desgracia, también los políticos, lo entienden un poco como un ejercicio más individual, ¿no? Es decir, que yo pueda decir lo que pienso sin ningún tipo de represión, o que lo pueda decir incluso en internet, pues mediante un blog, mediante las redes sociales, etcétera. Pero yo creo que a veces no lo entendemos como un ejercicio colectivo de ese derecho, que es precisamente lo que hacen los medios comunitarios y alternativos, que es organizarse colectivamente para ejercer ese derecho de libertad de expresión. Y claro, sucede que muchas veces en ese sentido pues puede llegar a molestar a autoridades y a los sistemas establecidos, como digo, por esta máxima expresión de la libertad de expresión y del ejercicio del derecho a la información, porque, bueno, aunque este derecho está reconocido por numerosas legislaciones, incluida la española, a veces parece que ese derecho a emitir se arroga solo al Estado a través de sus medios públicos o a las compañías privadas. Pero no, lo cierto es que también nosotros estamos aquí porque es un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos. Y tampoco podemos olvidar, como bien has apuntado, al desarrollo que realizan estos medios dentro de la comunidad en la que se integran, no solo realizando programaciones o emisiones o escritos, en el caso de que haya algún medio de prensa o de internet, sino que además realizan actividades que a lo mejor no tienen estrictamente que ver con la comunicación, pero sí tienen que ver con el desarrollo local o sobre todo con el desarrollo del barrio. Son medios muy cercanos que realizan actividades y acciones en el entorno que les rodea principalmente.
Sí, y tú siendo, digamos, formando parte de Radio Ritmo, que es una radio libre comunitaria, ¿qué arbitrariedades se cometen actualmente contra las radios libres y comunitarias y por qué?
Pues yo creo que hay varios palos en ese sentido. Lo primero, hay ciertas arbitrariedades a nivel de aplicar la ley, porque digamos que la ley está ahí, en España me refiero, la ley nos reconoce, la ley nos regula de alguna manera, aunque no está excesivamente desarrollada, pero a la hora de aplicar esa ley directamente no se aplica. Es decir, no conceden, principalmente no conceden licencias o derechos de emisión en este sentido para que podamos emitir ilegalmente. ¿Por qué razón no se conceden estas licencias a pesar de que la ley reconoce? Bueno, pues es un tema puramente arbitrario. La comunicación es un arma, la comunicación es poder y dependiendo del partido político que gobierne en cada autonomía, porque esto es un tema autonómico, quien concede directamente la licencia, pues irán para unos medios de una ideología o de otro, pero en el fondo yo creo que todas las autonomías pecan de lo mismo. Y luego, por otro lado, pues hay otras luchas, ¿no? Como por ejemplo el tema de las entidades de gestión de derechos de autor que no entienden que nuestros ejercicios, nuestras actividades, nuestra emisión es absolutamente sin ánimo de lucro, que aquí nadie se lleva un céntimo de nada, al contrario, ponemos dinero.
Así es.
Y sin embargo quieren también un poco su trozo de pastel, ¿no? Ahora estamos teniendo muchísimos problemas con entidades de derecho, no tanto con las GAE, porque claro, ellos tienen también una situación interna que ahora deben resolver y parece como que están un poco más al margen, pero sí con otras entidades como por ejemplo AGEDI, ¿no? Que está ahora en un poco en una campaña de acoso y derribo de diversas radios libres y comunitarias. Nosotros, por ejemplo, en Getafe lo estamos sufriendo ahora mismo, lo están sufriendo compañeros asturianos, compañeros malagueños, en el resto de Madrid también, no sé si a Ecoleganés le habrá llegado algún tema de este tipo, pero vamos, también es una lucha constante contra un pago que es que no podemos realizar porque no nos estamos lucrando.
Exactamente.
¿Y qué nos podrías hablar sobre la inclusión de las radios libres y comunitarias en la nueva ley audiovisual?
Pues el hecho de que se reconozca en una ley de ámbito estatal ha sido un gran paso desde mi punto de vista. Además hay que tener en cuenta que esta ley audiovisual es la primera general que se realiza en la democracia española. Antes no teníamos una ley general, había leyes dispersas y demás, entonces el hecho que hayamos conseguido entrar en el articulado es un logro. Para nosotros el más importante sería el artículo 4 que dice que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir información por parte de medios públicos, privados comerciales y comunitarios. Es decir, que no está reconociendo nuestro derecho a emitir, sino lo que es aún mucho mejor, el derecho del ciudadano a recibir esa información por nuestra parte. Entonces eso es un logro absoluto, pero el problema es que luego dentro de la ley hay otro artículo que nos intenta regular de alguna manera y es un artículo puramente restrictivo. Es decir, no dice todo lo que los medios comunitarios hacen, todo lo que los medios comunitarios pueden suponer para el desarrollo de sus comunidades, etcétera, o cómo pueden conseguir licencias y demás. No, al contrario, dicen todo lo que no podemos hacer, que es bastante. Temas de financiación, temas de derechos, en fin, es un desastre, la verdad.
Bueno, de verdad, miren, muchísimas gracias por estar hoy presente aquí y nuestro mensaje que las radios libres, comunitarias y participativas son esenciales en la información y comunicación de los aspectos relevantes de la comunidad. Como elemento vital, deberíamos mantener un acercamiento de dinamización social e intercultural y unidos en redes sociales. Hoy en día somos un vehículo comunicante a través de estas y se transmiten participaciones de los vecinos, de las vecinas, de las asociaciones culturales, juveniles, vecinales, opiniones y acciones, ideas, valores, donde desearíamos sentir el apoyo justo en la libertad de expresión, en la pluralidad de lo que demarca esta democracia para no ser ignorados y tener un derecho a la comunicación digna. Y que estamos aquí presentes. De verdad que te damos las gracias por estar hoy con nosotros, Miriam.
Gracias, Miriam. La verdad que nos hubiese encantado dedicarte más tiempo y dedicarle más tiempo a este interesantísimo tema que además nos toca muy de cerca porque estamos en contacto con este tipo de radio, pues nuestra radio es comunitaria, igual que la vuestra. Y bueno, pues para otra oportunidad seguramente tendremos más tiempo para seguir conversando. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchísimas gracias, Miriam.
Gracias. Gracias a vosotros y a vosotras, y ojalá, bueno, pues sigáis adelante con esos proyectos que tenéis en mano.
Sí. Igualmente, igualmente para ti.
Miriam, entre todos, cada uno pone un granito y nosotros podemos cambiar nuestra realidad con nuestro esfuerzo, con nuestro tesón, con nuestro buen hacer. Y aquí seguimos.
Y en la unión, tenemos que unir para todo.
¿Sí?
Muchísimas gracias.
Gracias y un abrazo, un gran abrazo.
Gracias, buenas tardes, Miriam.
Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Gracias.
Buenas noches a todos los radioescuchas, leganenses, nacionales e internacionales. Que tengáis una buena semana, que cada proyecto, anhelo, cada situación, ya sea de salud, amor, trabajo, familiar, se impregne de buena vibra, de equilibrio, y que cada uno de vosotros salgáis adelante estupendamente. Quien les habla, Lucy Soul.
Y aquí se despide de nuevo un lunes más Liliana Borsellino, para acompañarles el próximo lunes a un nuevo programa de Cohuerto Seco Integral. Gracias por acompañarnos de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés. Una feliz semana y una feliz noche.
Goodbye. ¿Y quién les habló? Margarita Rondón.